Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa,
con
en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
El amor ha sido y es una fuerza poderosa y transformadora que ha moldeado no solo la vida de las personas, sino también el destino de naciones enteras. Algunos romances han trascendido lo más íntimo, influyendo en la política, la ciencia y los derechos humanos. Y es que a veces los sentimientos más profundos pueden ser motores de cambio y progreso.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 20 de abril? No, 19. 19 de abril de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana, buenos días.
Todavía no lo puedo escuchar yo sin emocionarme.
Bueno, esto es una cosa que cura el tiempo,
¿eh? Qué bonito, por
me
favor.
Me le quedó muy bonita a la destilería la canción de Ana Carvajal.
Le quedó preciosa. Yo le he dicho que le doy permiso para cambiarle la letra y que la cante en los conciertos. Porque, claro. Porque si no, todo el mundo diciendo, ¿está quién es? ¿Está quién es?
Está bien, está bien. Bueno, ¿su semana qué tal ha ido?
Muy bien, muy bien.
Semana de pasión.
Una gran semana, una semana maravillosa, la que, bueno, el tiempo ha dado sus treguas lo suficiente para disfrutar de una Semana Santa. La verdad que está siendo esplendorosa.
Bueno,
¿tuya bien también?
Sí, todo bien. Hombre, echando de menos alguna que otra procesión que no ha podido salir,
claro,
en mi,
claro,
ciudad por las cosas del tiempo,
claro.
Pero bueno, disfrutando de lo
pero
que
bueno,
hemos podido y trabajando mucho, que es de lo que se trata, de trabajar, sí, mucho. Bueno, pues hablando de trabajo, tenemos por delante 5 horas de radio apasionantes, un programa de radio que espero no os perdáis y que nos acompañéis en este paseo, cuyos contenidos os avanzamos ya en sumario.
Nos acercamos a las últimas lagunas permanentes de Andalucía y nos preocupamos por su estado de salud. ¿Cuál es el impacto en ellas del cambio climático? Y os hablamos de un compendio que recoge más de 20 años de trabajo para reivindicar la obra y figura de Manuel de Falla, el más internacional de nuestros compositores, fundamental para el desarrollo de la cultura española en el ámbito musical y en el de la creación artística y literaria. Y nos tomamos el café con motivo de una efeméride. Mañana se cumplen 33 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Nos visita Alejandro Rojas Marcos, que fuera alcalde sevillano durante la Expo. En el paseo por lo que está pasando en Andalucía estaremos en Málaga para visitar una exposición filatélica en torno a su Semana Santa. En Jaén para conocer la historia y evolución del caballo desde la época íbera y en Huelva con la primera romería del calendario, la de Piedras Albas. Nuestro filósofo Maese Vico se pregunta hoy por la vanidad, cosa de la que anda muy sobrado nuestro jardinero fiel David Jiménez, que llega con su jardín del humor y también llega a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y su gente muy interesante. Toda la actualidad del cine, la cartelera con José Luis Ordóñez, las rutas en bici con Quique Cicle y la historia con Sandra Rodríguez.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas.
Con un número de teléfono, el 670-940-200 para las notas de voz. Hoy os vamos a preguntar por vuestros recuerdos de aquella mágica Expo 92 que trajera al corazón de Andalucía, pues yo, a medio mundo, ¿no? ¿Cómo recordáis aquello? ¿Tienes recuerdos de la Expo?
Hombre, claro, no voy a tener recuerdos. Entonces, vamos, yo creo que todos los que hemos vivido aquí tenemos recuerdos impresionantes. Yo y todos mis amigos y todos los que vinieron de fuera no dejan de recordarme que fueron de los mejores días de su vida.
Una cosa maravillosa.
Impresionante, una cosa impresionante.
Que queda ahí en una especie de nebulosa, como una especie de sueño raro.
Sí, fue luego, impresionante.
Luego vamos a hablar con Alejandro Rojas Marcos, que fue alcalde de Sevilla durante la Expo. Vamos a recordar un poquito, pero también queremos que vosotros nos contéis vuestros recuerdos, vuestro paso por la Expo del 92. Y también las redes sociales del programa, X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. 9 y 8, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve y nueve. Hoy vamos a arrancar el programa hablando de una investigación que se ha llevado a cabo por el Grupo de Hidrogeología de la Universidad Pablo de Olavide y que ha constatado cómo el cambio climático podría modificar la fisonomía de tres lagunas emblemáticas andaluzas, las únicas de campiña que mantienen agua de forma permanente. Se trata de Zóñar y Amarga, espacios protegidos en la Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba y Grande, perteneciente a las lagunas de Archidona, en Málaga. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias y qué podemos hacer para revertir la situación? De todo ello hablamos con Miguel Rodríguez, que es investigador principal del estudio, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, del área de geodinámica externa del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, amigo. ¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Cuéntenos, ¿en qué ha consistido este estudio?
Bueno, esto es un estudio que hemos publicado en una revista internacional que, bueno, como tú bien has explicado antes, trata de ver un poco y de estudiar las lagunas como centinelas, ¿no? Hidrológicos. Son sistemas que no se han secado desde que hay registro. Son las tres lagunas más profundas de Andalucía, interiores de Campiña. Y, bueno, la modelización que hemos hecho pues nos indica precisamente eso, que con el impacto del cambio climático es posible que esos sistemas se lleguen a secar completamente.
Hablamos de humedales de Campiña. ¿Qué tipo de humedales hay y qué diferencia unos de otros?
Bueno, los humedales de Campiña básicamente son lagunas de pequeñas dimensiones, entre una hectárea y, bueno, la mayor de ellas es la laguna de Fuente Piedra, que tiene 1.800 hectáreas. En la provincia de Málaga, y se caracterizan por ser realmente muy someras, un metro o un metro y medio como máximo. Lo que ocurre es que hay unas 40 o 45 en todas las provincias de Andalucía. Lo que ocurre es que hay algunas que, sobre todo por razones geológicas de su origen, pues son más profundas. Pero son casos, digamos, que se salen de la media, ¿no? Y son estas lagunas de grande, amarga y soñar, como tú bien has dicho.
Los humedales de los que hablamos son humedales permanentes, ¿pero esto puede cambiar según se colige de la investigación?
Estos tres humedales, estas tres lagunas, son permanentes hasta ahora. Y hemos tenido, por ejemplo, el caso reciente, que en 2022, 23 y 24, la laguna de Santa Olalla, esta es una laguna costera, no es una laguna de Campiña, pero en el Parque Nacional de Doñana, pues se ha secado estos tres últimos veranos. Y también era una laguna que desde el año 95 no se secaba, es decir, casi permanente. Y estas lagunas, pues sí, que por su profundidad sobre todo, pues resisten los periodos de sequía. Este periodo último de sequía que hemos sufrido hasta este año prácticamente, pues digamos resisten pues hasta y no se llegan a secar.
¿Ahora mismo cómo están?
Hombre, ahora mismo están estupendas.
Después del año que llevamos.
Ahora mismo es una alegría visitar cualquier laguna de Campiña de Andalucía porque, claro, están llenas de agua, están llenas de pájaros, en Fuente de Piedra, en la Lantejuela, en Córdoba también. Se pueden ver flamencos pues, prácticamente a pie de carretera, ¿no? Las que están cerca de las vías de comunicación.
¿Pero el cambio climático es el único, la única amenaza de estos humedales?
No, por supuesto que no. El cambio climático es un cambio global, pero estas lagunas pues están también sometidas a fuertes impactos, sobre todo pues por el uso que se hace del terreno en sus cuencas vertientes, porque el agua la reciben de sus cuencas vertientes superficiales, prácticamente coinciden las superficiales con las subterráneas, de manera que cualquier extracción de agua o derivación de agua que se haga en esas cuencas afecta, por supuesto, a la alimentación, al hidroperiodo de las lagunas. Por ejemplo, pues la extracción de agua subterránea, los drenajes que se producen o que se han producido antes de que estuvieran protegidas muchas de ellas, y eso hace que, por supuesto, también se puedan llegar a secar o alterar gravemente esos impactos locales.
¿El objetivo de hacer un estudio como este cuál es?
Bueno, el objetivo es que, como ya te he comentado, pues nosotros también trabajamos en el Parque Nacional de Doñana y hemos visto... Que lagunas que hasta ahora parecía que eran permanentes se han llegado a secar, pues el objetivo era hacer una modelización con datos de lluvia, según las previsiones del panel del IPCC, pues entre 2030 y 2060, a ver qué podía pasar, ¿no? Con esas entradas estimadas de lluvia, si con las tasas de evaporación, pues podían llegar a secarse. Y hemos visto pues que sí que pueden llegar a secarse.
¿Qué medidas se pueden tomar para revertir esta situación?
Desde el punto de vista, bueno, digamos que podríamos dividirlas en medidas globales, digamos, que habrían que tomarse, tendrían que tomarse a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de si se intenta paliar el cambio climático o la deriva climática que ya estamos sufriendo, esas serían complicadas de establecer a nivel incluso regional, ¿no? Pero las locales son muy sencillas y es proteger esas cuencas vertientes. Es decir, que no se permita pues por ejemplo hacer extracciones de aguas subterráneas dentro de las cuencas vertientes, o algunas lagunas que tienen sierras, bueno, acuíferos carbonáticos en sierras cercanas que también están sometidas a una intensa explotación de los recursos hídricos subterráneos, bueno, proteger e intentar evitar esas extracciones dentro de las cuencas. Realmente son medidas que son fácilmente asumibles.
Otra cosa es que las asumamos, ¿no?
Otra cosa es que haya, claro, que exista la voluntad desde la Confederación Hidrográfica, desde la Junta de Andalucía en este caso, para que se tomen. Pero bueno, se están dando pasos en sentido positivo, ¿no? El establecimiento, por ejemplo, de perímetros de protección, poco a poco se están implementando. Uh-huh. Y la vigilancia, ¿no? La vigilancia por parte de, bueno, de la guardería de la Junta, porque suelen ser espacios naturales protegidos. Uh-huh. Bueno, en este caso son reservas naturales. Lagunas del sur de Córdoba, la reserva de la, bueno, de las lagunas de Archidona, en el caso de la Laguna Grande, etcétera, Fuente Piedra.
Miguel Rodríguez es investigador principal de este estudio, profesor de la Universidad Pablo de Olavide en el área de geodinámica externa del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Miguel, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un saludo. 9 y 16, ¿sipa quiere, para quién es el laurel de esta semana?
Para la mejor profesora de Jaén. ¡Hombre! O al menos para quien se ha hecho acreedora del premio Tiza de Oro que convoca el Ayuntamiento Jiennense a la excelencia educativa. Según la organización, de esta profesora destacan su profesionalidad, calidad humana o su capacidad para liderar iniciativas, cualidades que adquieren más valor si cabe cuando son acentuadas especialmente por los padres y madres del alumnado del colegio que han abanderado la candidatura.
Nuestro laurel es Carmen Laínez, también conocida en su entorno educativo como la Seño Mamen, profesora del Centro de Educación Infantil y Primaria María Zambrano de Jaén. Seño Mamen, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Y felicidades.
Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido toda una sorpresa y un honor, verdadero honor.
¿Quién concede estos premios?
Pues mira, los concede el Ayuntamiento, ¿no? Porque de hace mucho tiempo, bueno, de hace 4 años, apostó por poner en valor el trabajo de los docentes, ese trabajo anónimo de tantos maestros y tantos maestros que constituyen, cuidan a los niños y a las niñas de nuestra sociedad. Y bueno, pues ellos son los que constituyen o han iniciado han puesto en valor esta iniciativa. Y es una iniciativa que viene apoyada por las personas que sienten en directo la educación, el resultado de nuestro trabajo. Entonces, para mí, por ejemplo, es una sorpresa, un reconocimiento, una cosa preciosa de la vida que te devuelva pues tantas horas de la docencia a entregar a los niños, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito.
Precioso, Carmen, es precioso. Y el jurado, ¿quién vota? Porque es una propuesta del Ayuntamiento, pero también ellos son... ¿quién configura el jurado y las votaciones, la elección de todo esto? ¿Quién la hace, Carmen?
Mira, yo no sé quién compone el jurado. Para las personas que somos premiadas no conocemos quiénes son los que están detrás. Se supone que son miembros de la corporación y personas de reconocido prestigio dentro de lo que es la ciudad de Jaén, ¿no? Que tienen un aval desde los distintos ámbitos de las distintas concejalías o que están relacionadas con el ámbito educativo. Sí, lo que sí sé es que porque el día de que tienes que entregar la tiza te entregan un dossier. Un dossier con el aval de las personas que consideran que tú eres merecedora o tú eres ese docente merecedor de este reconocimiento, ¿no? Y yo solo puedo deciros que yo solo he hecho nada más que llorar, porque hay 1000 personas, 1000 instituciones, la universidad, bueno, todo lo que ha ido tejiendo pues mi vida profesional. Y solo puedo agradecer a toda esa comisión y a ese jurado, ¿no? Porque me han permitido ver que muchas veces vivimos en el trabajo anónimo del día a día y de repente te das cuenta de que detrás es verdad que lleva una tiza o ha ido recorriendo muchas pizarras de muchos lugares y de muchos sitios.
Qué bonito, Carmen. Y entre todo lo que ponía en ese dossier, ¿eres capaz de recordar, ¿no?, lo que se valoraba, lo que se tiene en cuenta para dar esta distinción?
Pues mira, me llamó mucho la atención el contar con el apoyo de la inspección educativa, que no son más normalmente a través de la persona de Eufrasio Castellano, que es el inspector de educación en Jaén, con el que yo he trabajado en la elaboración del diseño curricular. Y bueno, pues eso es como algo muy bonito, ¿no? Que las instituciones, desde los más cargos más representativos, consideren que tú eres merecedora de un reconocimiento por el compromiso con el trabajo, es muy importante. Y sobre todo me sorprendió, me hizo emocionar mucho la voz de mi alumnado que está en bachillerato, en cuarto de la ESO, en segundo de la ESO, en primario de la ESO, ¿no? Cómo de repente pues se acuerdan de pequeños momentos del día a día y de la cotidianidad del aula, ¿no? De cómo el arte llegaba a nuestra clase, o cómo de repente los museos se convertían en el mejor contexto para aprender, o la responsabilidad, que las pequeñas responsabilidades que poníamos desde la aula de educación infantil en sus manos. Entonces, que ellos sientan que hemos constituido, porque nunca trabajo sola, ¿no? Yo no me siento maestra sola, pero bueno, luego lo contaré, ¿no? Y ver que para ellos ha sido importante y que ha supuesto un andamiaje emocional para afrontar los retos de la vida, eso yo creo que es muy fuerte, ¿no? Muy emocionante.
Eso es para no parar de llorar, vamos, como bien dices, ¿no?
Vamos, bueno, no sé, la familia, pensaba que estaba la familia, que estaba la institución, que estaba, pues bueno, la presencia de la Asociación Española de Lectura y Escritura de Estela D'Angelo, apoyando también esa candidatura, que estaba la directora pedagógica de las escuelas municipales de la Fundación Granada de Educa Mercedes Blasi desde hace mucho tiempo, muchísimas personas de distintos ámbitos, todo el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén. Yo es que no puedo más que deciros que emocionada, FAMPA, el AMPA, el Olivo, muchísimas personas. Que yo decía, pero si yo soy la señora mami, no sé cómo fui.
Pues ahí lo que está dejando, sentido, ¿no? Lo que está sembrando la señora mami, estás viéndolo. Sí. ¿Qué significa, señora mami, para ti ser maestra?
Uf, yo creo que es uno de los mejores regalos de mi vida. Bueno, eso pensás que cuando llega ese momento de decidir qué quieres estudiar, yo en ese momento sí que es verdad que tenía todo el mundo por delante, ¿no? Tenía opciones de cualquier cosa y tenía opciones para afrontar carreras de ciencia muy importantes, pero es que me gustan las personas. Entonces, elegir, tomar esa decisión tan grande y decir después de 30 y tantos años que ha merecido la pena, que lo que aprende en un aula de infantil nadie lo sabe. El poder transformador de trabajar con la infancia es un aluciné, es como una recarga energética diaria.
Wow,
cuando
bonito.
Tú eres capaz de escucharlos, cuando tú eres capaz de crecer con lo que ellos piensan. Tú en una aula infantil tienes que llegar dispuesto a escuchar, dispuesto a mirar y dispuesto a dejarte transformar por ellos, porque ellos son los que tienen ese derecho, esa cultura, esa ciudadanía, esa voz que muchas veces la sociedad no la ve, ¿no? Muchas veces yo siento que después de tanto tiempo seguimos saltándonos mucho de derechos de los niños y de las niñas del siglo XXI y necesitan, ahora es cuando más nos necesitan, cuando más frágil. Y bueno, para mí ha sido muy bonito reconocer que una profesión que parece que no está muy valorada a nivel social, ¿no? Pero que tiene una importancia y que gracias a las profesoras que me han acompañado durante la vida, ¿no? Me ha enseñado a dignificar nuestro trabajo y a saber que trabajamos con lo más frágil. Tenemos que ser los mejores. Wow. Porque lo más frágil no se cuida con cualquier cosa. Pues, ¿no? Dicen que los aprendizajes son más pequeños, son banales, y al revés, cuanto más pequeño, más difícil, más frágil. Fijaros todo ese mundo de la ciencia cuántica, ¿no? Cuánto de pequeño es y cuánto de transformadores.
Pues yo creo que los niños del CEIP María Zambrano de Jaén son unos afortunados, ¿eh?
Bueno, y la señora Mamen, ¿cuánto nos está enseñando a todos esta mañana también?
No, bueno, ya está. Yo simplemente comparto mi pasión, que es la enseñanza, comparto mi pasión, que es vivir con esos grandes ciudadanos y ciudadanas y al crecer desde ahí.
La señora Mamen, premio Tiza de Oro a la excelencia educativa en Jaén. Felicidades, Mamen. Felicidades
muchísimas
también.
Gracias, muchísimas gracias
a tus alumnos, a tus niños. Que vaya todo muy bien. Gracias
muy bien,
por atender.
Muchísimas gracias y un placer por atender. Muchas gracias.
Pues seguimos hablando de cultura en Canal Sur. Esto es Gente de Andalucía. Atención a nuestro siguiente protagonista. Es el más internacional de nuestros compositores. Su figura y su obra han sido fundamentales para el desarrollo de la cultura española en el ámbito musical y en el de la creación artística y literaria. Algunas pistas para ubicarlo en el tiempo. Es coetáneo y amigo de Debussy, de Albéniz, de Ravel, de Lorca, de Barbieri o Alberti. ¿De quién hablamos?
De Manuel de Falla, uno de los grandes renovadores del lenguaje musical y artista influyente entre los miembros de la generación literaria del 27. Reivindicar su figura y su obra son los objetivos del compendio El Árbol Sonoro de Manuel de Falla, que se puede consultar ya en páginas web del Instituto Cervantes. El compendio recoge el trabajo de más de 20 años escribiendo sobre Manuel de Falla, artículos del escritor y musicólogo José Ramón Ripoll, también gaditano como el maestro, y que aparecen ahora para resaltar la relevancia de un Falla que siempre se manejó, y muy bien, entre la tradición y los vanguardismos de la primera mitad del siglo XX.
Profesor José Ramón Ripoll, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo, ¿qué tal está?
Igualmente, muy bien, aquí disfrutando un poco del aire y de la luz que... de la que disfrutó también el primer Manuel de Falla, o sea, la gaditana, la de Cádiz, donde nació.
Bueno, lleva usted media vida escribiendo sobre la figura y la obra de Manuel de Falla, ¿por qué?
Pues yo creo que ha sido una cuestión de ósmosis, ¿no? Yo de pequeñito empecé a estudiar música y la estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, luego iba al teatro, a ver el carnaval, al Gran Teatro Falla, veía películas también en el Gran Teatro Falla, y Falla formó parte de mi entorno, de mi entorno familiar casi, de una manera natural, ¿no? Entonces, cuando comencé a escuchar y a disfrutar de su obra, pues empecé a interesarme de una manera más, digamos, profesional, periodística y vital, ¿no?
Habla de reivindicar su figura y su obra. Hagámoslo. ¿Quién fue Manuel de Falla y qué importancia tiene su vida y su legado?
Bueno, como sabemos, Manuel de Falla fue un niño gaditano que creció en una familia de la mediana burguesía gaditana de aquella época, y que muy pronto empezó, que quería ser escritor primero, que quería ser periodista también, y que terminó siendo músico, ¿no? Y que como quería ser músico y pianista y compositor, se fue a Madrid, y en Madrid desarrolló ya todo su potencial, ¿no? Uh-huh. Hasta que se fue a París, y en París pues lo consideraron por fin un músico europeo. Por otra parte, tuvo una importancia total en la revitalización de la música española de aquella época, ¿no? Uh-huh. Donde, según las enseñanzas de Felipe Pedrell, su maestro, consistía en mirar al pasado, a la tradición, a la canción popular, pero no al folclore y quedarse simplemente con los encajes, sino ir a la fuente primitiva y de ahí desarrollar una música nueva de su tiempo, con las ventanas abiertas al futuro y con nuevos horizontes.
¿Por qué reivindicarla? ¿Cree usted que no está reconocida su importancia?
Hombre, yo más que reivindicarlo he escrito un libro. pero sí, ahora viene el 150, el año que viene es el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 de su muerte. Y entonces creo que reivindicar un músico siempre, o un artista, siempre está bien. Este país no ha sido, por otro lado, lo suficientemente educado musicalmente como para presumir de la figura de Manuel de Falla, porque de hecho no se la ha difundido todo lo que se tendría que difundir en las escuelas, mantener, por ejemplo, la casa natal. Y que entre los jóvenes músicos pues sirviera un poco también de guía, ¿no? Yo creo que la reivindicación siempre está bien en cualquier artista, en cualquier época, y si es conocido fallo, pues que lo sea más. Ajá. Todavía.
Hombre, estamos hablando de un de una figura artísticamente muy influyente en la generación literaria del 27, por ejemplo.
Claro, claro. Yo por ejemplo, este libro, que es una recopilación de artículos publicados en las páginas virtuales del Instituto Cervantes y editado por el Instituto Cervantes de una manera maravillosa, ¿no? Porque uh-huh. la edición es preciosa. Pues he querido que Manuel de Falla sea el eje, pero no simplemente hablo de Manuel de Falla, sino que, digamos, el motivo principal es el subtítulo del árbol sonoro de Manuel de Falla, que se llama Bosquejos de una regeneración, que es la regeneración musical española, que tiene ese punto principal en la generación del 27, y no solamente en los poetas, sino en los músicos que formaron parte de la generación del 27 y la generación de la República, como se le ha llamado, ¿no? Y Manuel de Falla como maestro, siempre vigilante y enseñándole el buen camino de la música española, ¿no?
Pues es un compendio de 20 años de trabajo, 20 años escribiendo sobre la figura de Manuel de Falla, en este compendio, como decimos, el árbol sonoro de Manuel de Falla, que firma el profesor José Ramón Ripoll. ¿El libro ya está a la venta, profesor?
El libro está, no lo sé todavía, pero yo creo que está a punto de llegar a las librerías, pero uh-huh. yo creo también que se podía consultar o se podría pedir en el Instituto Cervantes, no lo sé, uh-huh. no lo sé, la verdad es que no sé. Todo lo vamos a presentar en este próximo mes, uh-huh. y yo creo que a partir de poco tiempo ya el público lector podrá disponer de un ejemplar.
José Ramón Ripoll, escritor y musicógrafo, autor del árbol sonoro de Manuel de Falla. Enhorabuena por ese trabajo, 20 años. Ya está usted bien preparado para hablar del maestro de Cádiz. Gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
9:32, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Enseguida vamos a recordar una efeméride que yo creo que todos tenemos en algún rinconcito de nuestro corazón. Mañana se cumplirán 33 años de la inauguración de la Exposición Universal de 1992. Ya está con nosotros el que fuera alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos.
Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III. Grados, dobles grados y másteres universitarios en las ramas de Empresa, Derecho, Ingeniería, Humanidades, Educación y Deporte. Conoce también las nuevas titulaciones en su Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida que comienzan en septiembre. CEU UF3, un modelo de formación integral innovador e internacional, orientado al empleo, la investigación y la retención del talento. Más información en www.uf3ceu.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de Una noche en Zoópolis el jueves 24 de abril en Sevilla, Jaén, Málaga y Jerez.
Un meteorito lo cambiará.
Entra en la web de la banda y participa en el concurso. Podrás conseguir 4 entradas y disfrutar de esta película de animación. Una comedia divertidamente terrorífica.
Recuerda, el 24 de abril, preestreno de Una noche en Zoópolis.
Más información en lavanda.es.
¿Quieres empezar a escribir tu futuro profesional? Matricúlate en Ilerna, tu centro de formación profesional en Sevilla. Conoce nuestro centro de la Avenida de la Innovación. Reserva cita llamando al 954-04-1212 o en ilerna.es. 954-04-1212 o ilerna.es. Ilerna, formación profesional, muy profesional.
La Antártida es un lugar con el que en la antigüedad soñaban los griegos y los romanos. Los sabios del Renacimiento la llamaron Terra Australis Incógnita. En 1911, el noruego Roald Amundsen, junto con un equipo de 5 hombres, alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. Y la fascinación por este territorio sigue presente.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Sonidos evocadores. Mañana es 20 de abril y se cumplirán 33 años de este momento.
Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
La exposición, mirad, ponen un poquito las carnes de gallina. La Exposición Universal de 1992 para Sevilla, Andalucía y España, algo más que una mera feria de muestras, de conocimientos, de culturas o patrimonio. La Expo 92 fue mucho más que eso. Un punto de inflexión en nuestra historia y su devenir. Un giro en la modernización de un país y una región. Un golpe en la mesa de la injusta manera de cómo nos miraba el mundo. Y reivindicación de cómo íbamos a mostrarnos a partir de entonces. La Expo cambió Sevilla y su entorno. Le dio la vuelta como a un calcetín para construir una ciudad moderna, universal, orgullosa de su historia y su legado, capitana de la historia descubridora e iberoamericana y unísona en torno a un proyecto común por el que casi todos apostaron casi ciegamente. Aunque naturalmente también núcleo y germen de críticas, sospechas de corrupción, desbarajustes presupuestarios y señalamientos políticos. Un ejemplo de cómo había que hacer las cosas para hacerlas bien y también para muchos un ejemplo de cómo había que hacer las cosas para hacerlas mal una vez concluida la muestra. Con todo, yo creo que casi todos recordamos aquello siempre con más luces que sombras, aunque estas como las meigas, a ver las ailas. El alcalde de la ciudad de Sevilla durante la Expo 92 fue Alejandro Rojas Marcos de la Viesca. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Pues yo suelo decir fatal para que me den cariño, porque si digo que estoy bien, nadie me da cariño ni nadie nada.
Bueno, hablando de estar bien, ¿le puedo preguntar la edad?
Bueno... pues sí, yo me gusta presumir de viejo, no de mayor, y esas cursilerías que se dicen, ¿no? Pues yo tengo 84, a punto de 85.
Y a sus 80 y casi 5 años, se ha clasificado para disputar el Campeonato Mundial de Aerox 2025, que va a tener lugar en Chile. El Aerox es una especie de crossfit avanzado, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Y qué hace usted para estar así?
Pues yo no tengo mérito, porque sin que se entere nadie, la verdad es que no le gano a nadie. Lo que pasa es que como la gente de mi edad no va, cuando llega al rango de edad de 70 para arriba, como soy el único, patapum, al mundial. Fui al mundial del año pasado en Niza y voy al mundial de este año en Chicago, pero sin mérito, porque soy único, pero no el mejor. En mi vida he sido... Nunca he sido el mejor y me hubiera encantado ser el mejor en algo, nunca. Ahora, único muchas veces.
Bueno, supongo que habrá gente que discuta eso. Tengo que decirle una cosa, vamos a hablar de la...
A mí me han discutido todo.
Esta mujer que está aquí a mi lado, que se llama Ana Carvajal, esto lo vamos a desvelar luego, ¿vale? Pero ahora lo dejo ahí. tiene trabajo hoy día, podríamos decir, ¿eh? Tiene trabajo hoy día en esto de la comunicación gracias a usted.
Y sin saberlo. Y sin saberlo.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Que no lo sabía.
No, ni idea, pero bueno, es un honor para mí que alguien tenga trabajo gracias a mí. Bueno, habrá que ver si hasta qué punto es verdad eso.
Bueno, luego lo vamos a contar. Expo 92. Escucha esto, que es lo primero que se le viene a la cabeza.
Bueno, lo primero, reconocer que yo fui el alcalde en aquel momento, pero que la Expo 92 no se me debió en nada a mí, más que mimarla, cuidarla, defenderla durante ese tiempo. La Expo, antes que a nadie, se le debe al alcalde de Sevilla primero, andalucista por cierto, Luis Uruñuela, y también, me cuesta reconocerlo, por las cosas que han ocurrido luego, al propio entonces, de respetada memoria en aquel momento, Juan Carlos, el rey Juan Carlos, uh-huh. Se le debió, aunque hoy, pues la verdad, antes cuando he oído las palabras de este rey, de triste presente, pero bueno, como las cosas hay que reconocerlas, pues al alcalde que lo defendió y al rey que lo hizo posible. Y luego también hay que otro reconocimiento, que tampoco me da mucha alegría, pero hay que ser honesto, pues al Partido Socialista, Felipe González, que fueron el gobierno en aquel momento, pues que sin ellos no hubiera sido posible. Luego, bueno, pues fue una maravilla. ¿A quién se le debe el éxito? A alguien que no se suele reconocer. No fue los millones y millones de visitantes, no fue al gobierno, no fue al alcalde, fue al pueblo de Sevilla. El pueblo de Sevilla es un maestro, y no emérito, sino ejerciente en el dominio de la calle, del aire libre. Bueno, además ahora mismo estamos en Semana Santa y lo tenemos todo calentito, ¿no? O sea, mover. Yo tuve la oportunidad de un director famoso, americano, cuando estaba yo en la alcaldía, y que me dijo, lo más difícil en una obra cinematográfica son los movimientos de masa. Y dice, es que esta ciudad, habría en las escuelas de cinematografía, había que venir aquí los estudiantes a que vieran los movimientos de masa. Pues los sevillanos fueron los que le dieron el éxito, porque se convirtió en un lugar común. No era algo que se visitaba una vez. Es que los sevillanos iban por la mañana, por la tarde, por la noche. Se convirtió como una prolongación del parque o de la calle Sierpe o de la Puerta Jerez. O sea, una maravilla.
El cambio más significativo para la ciudad, para el entorno, porque al fin y al cabo esto chorreaba toda Andalucía y España, sin duda. ¿Para usted cuál fue?
A ver, es uno en lo grande y otro en lo pequeño, matizando lo grande y matizando lo pequeño. Uh-huh. Lo grande no es tan grande y lo pequeño no es tan pequeño. En lo grande fue consolidar el nombre de Sevilla en el mundo, la marca Sevilla en el mundo. Digo consolidar porque yo tuve la suerte de poder experimentar, cuando pasé por el ayuntamiento, la potencia que el nombre, la marca Sevilla tenía en el mundo. A mí me llevaban a defender un congreso a Singapur, iba a Londres, Venecia, y el nombre de Sevilla era mágico. Bueno, pues eso lo consolidó. Sevilla tuvo una proyección internacional increíble. Pues yo recibiría en el ayuntamiento a 60 jefes de Estado, presidentes de gobierno.
¿60 jefes de ¿Qué? Estado?
Pues no es que los recibiera yo. Bueno, tenía la delicadeza de ir a ver, a visitar al alcalde, como era el protocolo debido. Pero es que pasaron por aquí. ¿Eso qué proyección es? Bueno, y luego lo pequeño, que no es tan pequeño, la Cartuja. Una anécdota. Uh-huh. Cuando yo llego al ayuntamiento, como el poder era uno total, no es fácil. El gobierno de España era PSOE, la Junta de Andalucía era PSOE, las diputaciones de Andalucía todas eran PSOE, el Ayuntamiento de Sevilla llevaba no sé cuántos años PSOE, o sea, era PSOE. Tú entrabas en el PSOE y entrabas en España, PSOE por todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la Expo, que era un proyecto estatal, no era un proyecto local, pues lo hicieron a su manera, con sus luces y con sus sombras. porque los criterios eran desde Madrid, ¿no? Y entonces, pues cuando diseñaron el plan especial para poder hacer y deshacer en la Cartuja Madrid lo que quería, pues declararon a la Cartuja, a la isla de la Cartuja, como algo exógeno a Sevilla, para no someterlo al plan de urbanización ni a la autoridad urbanística de la ciudad. Claro, el Ayuntamiento PSOE agachó la cabeza ante el gobierno central PSOE. Llegué yo y puse pie en pared y digo, no, no, la Cartuja es primero Sevilla y luego todo lo demás. Bueno, pues hay que reconocer que el gobierno aceptó esto y la Cartuja fue eso que yo, no tan pequeño, que se incorporó a la ciudad y que era algo extraño a la ciudad.
Que estaba ahí y que la ciudad no lo conocía, porque había un muro, hay que recordar, los más pequeños chicos, de que había un muro que hacía terminar, como en el show de Truman, ¿no? Pues hacía terminar la ciudad ahí.
Sí, sí, Pepe, sí. Exactamente eso fue así.
Y de pronto se construyó una ciudad nueva.
Sí. Hay que decir que como era un proyecto de Estado, el Estado se fijaba en la Expo como algo, como una magna operación de relaciones públicas con el mundo, y fue un triunfo. Pero, por señalar dos defectos, entre comillas, uno, teníamos que haber luchado más desde la Junta de Andalucía para que tuviera más beneficio en el entorno de Sevilla, que era Andalucía. No se hizo lo suficiente. Y segundo, se pensó poco en el día después. Y es que el día después, a mí me lo decían muchos dignatarios de esto, el presidente Mitterrand me lo dijo, el hoy rey Carlos me lo dijo, alcalde, cuidado con el día después, porque hay una depresión social, económica, de todo tipo. Hay que cuidar. Bueno, y a mí, con eso de cuidado, cuidado, que viene el coco, pues se me ocurrió lanzar el proyecto de la candidatura olímpica, ¿no? Y bueno, recogimos hasta 200.000 firmas en Sevilla en pro de la candidatura olímpica. Yo no estaba tan loco, ni lo estoy, de creer que Sevilla iba a conseguir la candidatura. ¿Por qué? Porque no.
Ya le había tocado demasiado, ¿no?
Pero participar, participar supuso también un éxito.
¿Qué hizo usted el día 13 de octubre de 1992?
El día siguiente,
el
¿no?
El día siguiente.
El día del adiós. Pues enfrentarme con algo. Ese día que han sacado ustedes del rey Juan Carlos inaugurando la Expo, pues a mí me dieron la oportunidad de decir un discurso también, porque el protocolo mandaba que el alcalde lo hiciera así. Y aparte de yo cantar las ventajas de la Expo, tuve el honor. Y la responsabilidad de decir a todos los mandatarios que había ahí sentados escuchando, y no es oro todo lo que reluce, en Sevilla hay mucho paro, en Sevilla hay suburbios, en Sevilla hay infravivienda, en Sevilla hay barrios con pobreza, lo dije, y eso está en el discurso. Pues ese día de octubre, cuando acabó la Expo, yo me tuve que enfrentar con la parte negra de mi discurso el día de la inauguración.
¿Qué sensaciones tiene usted de lo que se hizo en Sevilla después de la Expo?
Bueno, Sevilla, Sevilla, el pueblo de Sevilla con la Expo cogió músculo. Vio que era potente, se sintió orgulloso y bueno, pues respondía. Por ejemplo, una anécdota. A mí me dijeron, la ciudad puede tener su pabellón en la Expo, ¿no? Pabellón había, pues Canadá, Estados Unidos, en fin, todos los países, también las entidades, el Comité Olímpico Internacional tenía su pabellón y tal, y Sevilla tenía derecho a tener su pabellón. Entonces yo, pensando en el día después, dije, pabellón en la Expo, gastarnos el dinero del pabellón en la Expo y aquí para fiestas, comidas, no. El pabellón de la Expo es Sevilla. No va a tener pabellón. El pabellón es la propia Sevilla. Y entonces montamos, no yo solo, sino el Partido Andalucista, montamos una operación de captación de patrocinio en favor del pabellón de Sevilla. Hay un récord de fachadas pintadas en esa época, un récord en el mundo. Nunca, en tan poco espacio de tiempo, se pintaron fachadas de una ciudad en tal cantidad.
Fachadas en la ciudad.
Claro, porque se engalanó la ciudad. se engalanó la ciudad entera, se pintaron las fachadas, se hicieron cosas, entre comillas, menores, pero importantes, ¿no? Yo creo que aquello fue un éxito. Un fracaso. Como en Madrid diseñaban las obras, nombraban a los arquitectos, ¿no? Madrid, claro, pues el alcalde Manuel del Valle, que era una gran persona, pues llegaban los jefes de Madrid, Felipe González y compañía, y eran los que mandaban. Por ejemplo, el puente del Quinto Centenario es un gran error. Ese puente tenía vocación de ser un puente metropolitano y lo hicieron un puente urbano, un disparate. Todos los sevillanos sufren eso. Una anécdota.
Bueno, sevillanos, gaditanos, onubenses.
Claro. Bueno, una anécdota. El día que se inauguró ese puente, vino el ministro de Obras Públicas, Borrell, que luego ha sido un gran individuo y persona a la que yo admiro mucho, ministro del Partido Socialista, que ha sido pues el representante exterior de Europa y con unos niveles de valores morales en momentos muy difíciles ha dado la cara por los valores morales de Europa ante las barbaridades en Palestina o en Ucrania. Bueno, o sea, mi gran respeto. Este señor político, PSOE, mis adversarios del PSOE, un 10 para él. El día que inaugurábamos ese, me dice, alcalde, te tengo que reconocer que este puente nace muerto.
Equivocado. Claro.
Nace muerto. Él no captó lo de que acabo yo de matizar, puente urbano en vez de metropolitano, pero sí captó que era muy pequeño, que le faltaban vías.
Para aquellos que no lo conozcan, es un puente de enlace de la circunvalación SE30, una circunvalación que va a tres carriles, que de pronto se reducen a dos.
Sí,
un puente que es pequeño, que aquello fue una sorpresa, de luego, para negativo, para todos los sevillanos.
Así es.
¿Cómo es posible, no, que hayan hecho esto?
Bueno, pero bueno, las cosas buenas fueron más que las malas, como suele ocurrir en la vida. Lo bueno es siempre mejor y más.
Hoy cuando pasea usted por la Cartuja y ve que no hay monorraíl, que no hay palenque, que no hay telecabina, que hay zonas abandonadas, que no hay lago, o la mitad del lago al menos, que hay pabellones que, bueno, han pasado 33 años y ya está bastante bien aprovechada la isla de la Cartuja, pero durante mucho tiempo no, ¿qué sensaciones le produce eso?
Bueno, que era un desafío que suele pasar cuando hay una explosión de lo que sea, de riqueza económica, de alegría, de lo que sea. Hay una explosión, detrás de la explosión viene la depresión, ¿no? Y entonces fueron tareas que se tenía que haber pensado en ellas, que excedían las posibilidades de un ayuntamiento, sino que el que había organizado la fiesta era el Estado, pues el Estado tenía que haberse ocupado de eso, pero para que el Estado se ocupe de algo localmente tiene que haber un poder local que grite, que chille y que riña y que tal. Y claro, pues el poder local, estos son los problemas que tiene cuando un mismo partido lo gobierna todo durante mucho tiempo. El máximo poder pues da posibilidades del máximo abuso de poder. Claro, cuando un partido tiene Madrid, Andalucía, Sevilla, todo, pues se deja ir. Es humano y políticamente es así. Entonces, bueno, pero quiero no dar una imagen. La Expo fue un éxito absoluto y se le debe a los que se le debe, los que yo he dicho antes.
¿Qué hacía el alcalde de Sevilla en un día cualquiera de la Expo? Un día entre el 20 de abril y el 12 de octubre de 1992.
Pues, qué divertido que me pregunten eso. Bueno, pues se lo voy a decir. Lo primero, me tenían preparado una agenda de cenas y comida.
Ojo.
Y no fui a ni una.
No me diga.
Lo que están oyendo. Bueno, por ser real, creo que solamente a la del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Bueno, ni una. Porque a mí eso se me da muy mal, esa cosa de protocolo y tal, se me da muy mal. Y bueno, y además que no lo valoro probablemente lo que le debía valorar, no fui ni una. Segundo, como me decían que vendrían los jefes de Estado y tal, que tenían que pasar por el ayuntamiento por razones protocolarias, pues entonces me preocupé de que aquello fuera digno sin que costara dinero. Porque a mí no me daba dinero nadie. Como era otro partido el que gobernaba en Madrid, era otro partido el que gobernaba en Junta de Andalucía, a mí no me daban ni un euro para nada. Y entonces organicé un festolín que consistía en la Guardia Municipal en la puerta, vestida de gala, lo cual era impresionante, la banda municipal de música, nada de eso me costaba nada, yo recibía a pie de escalera al dignatario de turno y subíamos para arriba, yo echaba un discurso, él contestaba, le daba las llaves de la ciudad y punto. Y es que yo, para mí, sentarme con gente de ese nivel, con el del emperador de China, con el no sé quién del Japón, con el otro, bueno, era la repera, ¿no? Y luego, pues una anécdota graciosa, ¿no? De repente iba a venir Juan Pablo II. Uh-huh. Yo soy de Juan 23, de Francisco, Juan Pablo me caía regular, ¿no? Pero vamos, yo tenía que ser alcalde de todo y por tanto, pues bueno, pues viva Juan Pablo, ¿no? Y entonces resulta que es que me llaman de la anunciatura diciendo que, hombre, que Juan Pablo es el Papa y que no va a ir al ayuntamiento a recoger las llaves de la ciudad, como los de... Y digo, pero vamos a ver, él viene aquí como Papa, como jefe de Estado. Digo, pues entonces tiene que venir por las llaves, y si no, no hay llave. Pero que no le va a dar usted las llaves al Papa, que no le doy las llaves al Papa como no venga al ayuntamiento a recoger las llaves, vamos, tan claro como eso. Bueno, las monjas, los curas, todos me llamaban, pero bueno, esto es una afrenta. Digo, pero ¿qué afrenta? A ver, la dignidad de Sevilla está por encima de todo. Y el Papa no viene aquí de jefe de Estado, pues un jefe de Estado más. Y si no, y si viniera de Papa tampoco le daría las llaves aquí, porque a los dignatarios religiosos no se les da las llaves de la ciudad. Vale. Entonces, una situación, y entonces se me ocurrió una cosa que resolvió el conflicto diplomático, que me llamó. No se puede usted, Pepe, imaginar quién me llamó. Todo el mundo. Y entonces dije yo, vamos a ver, que le digan al Papa, como la calle es también ciudad, es ayuntamiento, yo le doy las llaves en la calle. Y ni para él ni para mí. No viene el ayuntamiento, ni yo voy al Palacio Arzobispal, que era lo que él quería. Y entonces hay fotos al pie de la Giralda en la que yo le doy las llaves a Juan Pablo. Y luego otra se me reveló también, la reina de Holanda, que también dijo que yo tenía que llevarle las llaves al Alfonso XIII. Digo, que yo voy ahí a llevarle, aquí está pasando los reyes y los gestos de todo el mundo y la reina está, quien se ha creído que es. Pero antes se llamaba Guillermina o no sé cómo se llamaba. Y dije, pues se queda sin llave. Y ya chuleó y se quedó sin llave.
Recuerdos de la Expo del 92 con el que fue alcalde de Sevilla en aquella época, Alejandro Rojas Marco, que lo ve usted divino. Bueno, ¿eh? Lo veo,
hombre,
divino.
Ya ves.
Oye, hay que contar por qué hoy tú, lo que decíamos al principio. ¿Qué te pasó con Alejandro Rojas Marco?
Bueno, pasó que yo en aquel momento estaba en proceso de casting, entonces las incipientes televisiones privadas, Antena 3, al programa de Hermida, el primer programa que Jesús Hermida iba a ser en Antena 3 Televisión. Y bueno, llevaba un mes de casting y la última prueba, a pocas horas o poco tal de ir para Madrid, me llama el propio Jesús Hermida en persona y me pone una prueba para entrar. Y me dice que tengo que entrar al despacho del alcalde de la ciudad, don Alejandro Rojas Marco.
Sin cita.
Sin cita, sin nada, y además contrarreló porque salía el avión. Yo salí corriendo, la dificultad fue contra el ayuntamiento, alcalde, porque el ayuntamiento estaba desplazado por la obra y yo iba por los socavones de la ciudad intentando encontrar el ayuntamiento, que estaba, no recuerdo, después de la calle Pajaritos, donde estuvo el ayuntamiento, sí, que no me logro acordar.
Sí, las oficinas de Masesa.
Ahí está, eso es. Total, que llegué, imagínese una loca, su equipo, allí, una loca diciendo que tengo que entrar a su despacho porque tengo que conseguir un trabajo. El equipo, que claro, al principio no me creían, pero luego la excusa era tan peregrina que me creyeron. Y me acompañaron hasta su despacho, usted no estaba, hasta su despacho personal, donde yo pude ver, me contaron el tipo de música que escuchaba, el tal, donde se relajaba. Y con esa información llegué yo a Madrid, que me tenía que enfrentar como un programa en directo y contar toda esa aventura, que fue un éxito, por
qué
cierto.
Bonito, qué bonito.
Y me hizo conseguir el trabajo. Después usted estuvo invitado en el programa y alguien le comentó algo y llegó usted diciendo en el programa, tú has sido.
¿Ah, sí?
Sí, su equipo fue maravilloso. Me despidieron diciéndome adiós en la puerta.
Pues mi mujer que está aquí delante era mi equipo entonces y probablemente la que le llevó a mi despacho porque era mi secretaria entonces.
Puede ser, y luego me dijeron, llama por favor con el resultado. Yo llamé, entonces por teléfono fijo, y escuché bien.
Claro, claro.
Y fue una aventura muy bonita, ¿verdad? Bueno, fue preciosa.
Y hoy aquí el reencuentro, sí, pues... Sí. Muy
Muy sí, bien. Sí. Pero, digo, no se va a acordar, evidentemente.
Tomar una cervecita, ¿eh?
Por supuesto, para celebrarlo.
Bueno, yo les puedo echar un elogio.
Bueno. Sí, pero tiene usted 30 segundos.
Sí, pues me sobran.
Bien.
La fundación que yo hice en su día, en el año 82 y tal, ha firmado con la Junta de Andalucía un convenio por el habla andaluza, ustedes lo sabrán. Uh-huh. Entonces ese convenio está dirigido a la enseñanza, para que se enseñe a hablar bien el andaluz, y a los medios de comunicación. Yo les quiero felicitar a ustedes porque hablan andaluz perfectamente. ¿Qué es hablar andaluz perfectamente? No trufarlo de castellano, que no es necesario. Uno va a Canarias y no ve andaluz, perdón, canario trufado de castellano. En Andalucía sí. Por ejemplo, el señor Ripoll, que ha hablado antes, hablaba andaluz perfectamente, y de repente cuando dijo bosque, decía los poetas, los artistas, y de repente dice bosquejos. Pero hombre, ¿de dónde va este tío?
Gracias, alcalde. Son las 10.